Sufrimiento.
Los inmigrantes caminan por las calles con mortajas al hombro, lápidas al hombro, cruces al hombro, lágrimas al hombro.
Solidaridad.
Dos hombres en una motocicleta me han disparado cuando yo iba en mi automóvil. De eso me toca todavía llevar una bala en mi cuerpo.
Defensa animal. El conocimiento del presente puede ser un mañana de justicia.
La Luna sale a tiempo radio, en directo en Radio Clara, los viernes de 19 a 21. Presenta y dirige Enrique Tebar.
Bienvenido, bienvenida a La Luna Sale a Tiempo Radio. Te recuerdo que nos puedes seguir en diferido a través de las siguientes emisoras. Nava Asturias, Radio Pra, los lunes de 12 a 14. Toledo, Mundo Obrero Radio, los lunes a partir de las 13. Salamanca, Radio Oasis, los miércoles de 16 a 18. Mislata, Valencia, Mislata Radio, los jueves de 22 a 24. Aranda de Duero, Burgos, Radio Irisiete, los viernes de 9 a 11. Sevilla, Radiópolis, los viernes a partir de las 23. Te habla Enrique Tebar en nombre del gran equipo del programa. Iniciaremos nuestros espacios con Claro de Luna. La buena noticia de hoy es la campaña Islam es diversidad. Tendremos como invitada a una de sus promotoras, Hind El Fadli. El escrito seleccionado en Luna de Artículos se titula Tanzania crea una unidad especial de policía para identificar a homosexuales, del que es autor el corresponsal Jason Burke. ¿Qué opina usted sobre la caravana migrante hacia Estados Unidos procedente de Honduras? Esta es la cuestión que hemos planteado a la ciudadanía en Pregunta a pie de calle. Nuestro Norte es el Sur es el espacio que produce Cedsala. En la edición de hoy, Carmen Salabert, miembro de esta organización, entrevistará a Vidalina Morales y Manuela Morales, miembros de la Asociación de Desarrollo Económico y Social, ADES, de la Comunidad de Santa Marta, en El Salvador. Música tradicional gitano-andaluza, valenciana y finlandesa en Del Sol al Mayo. Serán sus intérpretes José Menese, Trencaclosques y Bartina. En otras luces hablaremos sobre la música y la calidad de vida. Tendremos como invitado a José Vicente de Sousa, coordinador de Música y Cultura Divisi. Finalizaremos con despedida en verso. Paula Bou, corresponsal del programa en Berlín, nos hablará de la poesía de Rafael Ruiz. La Luna sale a tiempo radio en la onda de una educación paterno-filial con valores, compromiso y congruencia. Nuestros hijos e hijas tienen derecho a un aprendizaje en el vivir y a una ciudadanía responsable. ¡Comenzamos!
Si deseas volver a escuchar o descargar los podcasts de La Luna Sale a Tiempo Radio o alguno de sus espacios, conecta con la página de la Unión de Radios Libres y Comunitarias de Madrid, www.audio.urcm.net.
La buena noticia de la edición de hoy de Claro de Luna es la campaña Islam es diversidad, lanzada en Instagram por jóvenes musulmanes. Nos acompaña Hid El Fadli, activista contra la islamofobia y el racismo institucional y una de las promotoras de la campaña Islam es diversidad. Buenas tardes, Hid.
Buenas tardes, Enrique. Muchas gracias por invitarme.
Gracias a ti. Según el último estudio demográfico del Observatorio Andalusí, en España viven 2 millones de musulmanes y el 40% son españoles. ¿Es así?
No sabría decirte el dato exacto, porque al final es una creencia y es difícil tener un dato conciso, pero posiblemente.
La otra promotora de la campaña es Safiya Kershawi, que reside en Lérida y es estudiante, ¿no?
Sí, exacto.
Vamos, si te parece, a informar a nuestros escuchantes sobre ti, Hid. Tú resides en Elche, pero ¿cuánto tiempo llevas allí en Elche viviendo?
Llevo aproximadamente 11 años.
¿Y de qué nacionalidad eres?
Soy de nacionalidad marroquí.
En cuanto a estudios, ¿estás estudiando ahora psicología?
Sí, así es.
Y además eres presidenta de la Asociación Chicas Musulmanas de Elche, ¿no?
Sí, exacto.
¿Qué objetivo tiene esta asociación?
Pues la asociación tiene dos objetivos principales. Por un lado, dar ayuda y apoyo a las mujeres musulmanas de Elche. Muchas veces sufren de islamofobia y discriminación y no saben a quién acudir y queremos ser su punto de apoyo. Y por otro lado, pues visibilizar a la mujer musulmana en Elche, ya que muchas veces no se le tiene en cuenta y se habla de su invisibilidad o de su falta de aparición en ciertas ocasiones, y queremos mostrar que no es así, que estamos aquí y que somos muy visibles, solamente hace falta vernos.
¿Tenéis datos sobre el censo de mujeres musulmanas que hay allí en Elche, Alicante?
No me he informado sobre ello.
¿Por qué crees tú que participan en la asociación estas chicas musulmanas de Elche?
Por tener un punto de apoyo, porque aquí pues hay muchos grupos, hay grupos musulmanes, hay grupos de asociaciones de mujeres, pero hacía falta un grupo que juntara las dos cosas, que sea un grupo de mujeres que además sean musulmanas, porque muchas veces vas a un grupo de mujeres, pero al no ser musulmanas no saben darte igual cierto apoyo, porque si yo llevo hijab y sufro una discriminación por ello, igual una persona que no lo lleva y nunca lo ha llevado no es capaz de entenderlo. En cambio, pues si acudes a una asociación de mujeres musulmanas, pues alguna habrá que lleve hijab y que podrá apoyarte y podrá entenderte y podrá aconsejarte en ese caso.
¿Y esas mujeres que participan en la asociación, de qué edades comprenden?
Ahora mismo están entre 16 y 27 años aproximadamente.
También, Hid, eres feminista y además has dado charlas en algunos institutos, me imagino que de Elche. ¿Cuál es la respuesta de los profesores y alumnos ante estas charlas?
Generalmente de los alumnos suele ser muy bien, los alumnos suelen coger las charlas con una actitud muy positiva, con ganas de aprender. De hecho, llevo más de un año dando charlas en institutos. Este año he empezado con universidades también, que me han dado la oportunidad. Y con los alumnos siempre me ha ido genial, suelen tener una mente más abierta y suelen tener como más disposición a la hora de aprender.
¿Y con los profesores?
Con los profesores sí que suele ser un poquito más complicado, ya que tienen como un esquema más cerrado, tienen como ciertos prejuicios a flor de piel, pues de alguna manera. Entonces suelen ser un poco reacios a mis charlas y no les suele hacer mucha gracia pues que una mujer con hijab, una mujer musulmana además, diga que es feminista, porque según ellos es algo contradictorio y es algo incomprensible.
¿Y las charlas qué contenido tienen?
Empecé a hacerlas en un principio con El Se Acoge, entonces tenían un formato diferente al que estoy haciendo este curso, que las estoy haciendo de forma independiente. Cuando se hacía con la Fundación El Se Acoge, pues sí que teníamos una parte dedicada a la islamofobia, a definir la islamofobia y sus razones, una parte dedicada a conocer a una persona musulmana, que en ese caso era a mí, y una tercera parte dedicada a los perjuicios. Ahora, al hacerlas yo únicamente, sí que me estoy centrando mucho más en la parte de islamofobia antes que en prejuicios como tal, que evidentemente van de la mano, porque la islamofobia al final está basada en prejuicios. Pero sí que es cierto que no dedico una sesión entera a prejuicios porque es un tema mucho más amplio y a mí me gusta centrarme mucho más en el tema de islamofobia.
Vamos, si te parece, Hinz, hablar sobre la campaña. ¿Qué objetivos tiene?
La campaña tiene un objetivo principal, que es el hecho de mostrar la diversidad de los musulmanes. Al final es nuestro lema, el Islam es diversidad. Más que nada porque en los medios de comunicación recientemente se está dando una imagen muy negativa y es algo que no nos hacía mucha gracia. Y vimos que ya que los medios no nos daban la voz que nosotros necesitábamos, no nos daban esa ayuda y no daban la imagen real de los musulmanes, pues queríamos de alguna manera dar a nosotros. Al final somos nosotros los afectados, o sea, el tema nos incumbe a nosotros y al final tenemos que alzar nuestra propia voz.
¿Y por qué en las redes sociales?
Precisamente por eso, porque ya que los medios no los podemos controlar, nuestras redes sí las podemos controlar. Yo en mi Instagram me siento libre de decir lo que yo quiera y nadie puede decirme lo contrario. En cambio, si yo voy a un programa, muchas veces pues me pueden limitar a decir ciertas cosas que al final será en su propio interés.
Imagino que uno de los motivos también por los que lanzasteis la campaña era, hablando de programas, por Mirando a la Meca, un programa de Telecinco, ¿no?
Sí, de alguna manera ese programa fue un poco la gota que colmó el vaso. Nosotros llevamos ya un tiempo viendo que los medios de comunicación daban una imagen negativa. Pero ese programa en concreto es verdad que se cebó bastante y explotó absolutamente todos los prejuicios que había sobre nosotros. Y las redes fueron muestra de ello, ya que en el mes de octubre, que fue el tiempo en el que se estuvo emitiendo ese programa, las redes estaban hablando continuamente sobre los musulmanes, además de forma muy negativa.
Vamos, si te parece, a hablar un poquito sobre este programa que presentaba o presenta Ana Terradillos. Y que dices que fomentaba los prejuicios hacia los musulmanes. Pero también algunas invitadas musulmanas se quejan de que sus respuestas fueron manipuladas, ¿es así?
Sí, o sea, igual no manipuladas en sentido de manipulación de voz, nada de eso, pero sí que es cierto que se manipuló en sentido pues de cortar ciertas partes y coger solamente lo que interesa. Entonces, pues compañeras que estuvieron hablando pues más de media hora, al final salió una sola frase, porque fue la frase como más polémica, o incluso frases que se sacan de situación y se sacan de contexto, y entonces parece como algo mucho más polémico, algo mucho más intenso de lo que en realidad es.
En la primera edición del programa se habló de convivencia entre musulmanes y españoles ya, me imagino que el título es un elemento cuestionable.
Exacto, desde un principio ya no solamente el del capítulo, sino ya del programa. España mira la Meca, o sea, España ya de por sí, o sea, España ya tiene musulmanes, y decir españoles y musulmanes es totalmente erróneo, porque en nuestro vídeo también queremos destacar eso muchas veces, y hay mucha gente que dice yo soy española, yo he nacido en Barcelona, yo he hecho tal, porque un gran porcentaje de nuestro vídeo son de personas españolas y musulmanas, porque para nada es contradictorio, y porque decir españoles y musulmanes es erróneo.
El segundo programa hacía referencia a la mujer en el Islam. ¿Cómo trató a la mujer?
Con muchos prejuicios. Se destacó como lo peor de la mujer musulmana y se explotó de alguna manera. Entonces, igual centrarte en si la mujer musulmana se perfuma o no, podrían haberse centrado en temas pues mucho más relevantes, como lo que mujeres musulmanas están consiguiendo aquí en España, que es que hay muchísimas y están consiguiendo muchas cosas. Pero antes que hacer eso, han preferido hablar de si se perfuman mujeres musulmanas o de lo importante que es la virginidad, que me parecen temas polémicos y que nada tiene que ver ni con los musulmanes ni con nuestra imagen, y que no deberían centrarse en algo tan vulgar.
El tercer programa se titulaba Terrorismo yihadista. Evidentemente, pues es una de las preocupaciones que existen en España y en Europa sobre esa supuesta relación entre el yihadismo, el terrorismo y los musulmanes, ¿no?
Sí, volvemos a lo mismo. O sea, la palabra ya yihadismo, entender yihadismo como un acto terrorista, un acto de destrucción, puede ser de alguna manera, también es erróneo, ya que yihad es una palabra que evidentemente proviene del árabe y es el jihad, y es una palabra que significa esfuerzo. Lo que yo hago en mi día a día, el activismo que yo llevo a cabo, es una yihad, es un esfuerzo, porque me esfuerzo por mejorar la imagen de los musulmanes y me esfuerzo por evitar la islamofobia y la discriminación. En cambio, que una persona se inmole en cualquier sitio o vaya atropellando a gente no tiene nada que ver con ninguna yihad como tal, ni con la imagen de los musulmanes. Pues al final es una persona independiente y que sigue pues una ideología más extremista, pero que por ese hecho pues se nos persiga a todos los musulmanes, pues me parece evidentemente algo muy malo y muy negativo.
Si tuviéramos que comunicar a nuestros y nuestras excusantes los estereotipos, los prejuicios que tienen los españoles sobre la persona islámica o que sigue la confesión del Islam, ¿tú qué reunirías, hombres y mujeres?
Yo lo primero que hago en mis talleres es ponerme delante de la mesa y antes de abrir la boca dejo que el profesor pregunte por lo que piensan de mí como persona sin conocerme. Entonces siempre salen lo típico: mujer musulmana, ama de casa, seguramente no sabe hablar bien el castellano y si sabe hablarlo será con cierto acento, cosas así. Independientemente de los talleres, pues normalmente lo que se piensa es un poco muy parecido. También se piensa que estamos oprimidas, mayoritariamente se piensa que estamos casadas, incluso con hijos, y siempre salen con el argumento de es que como es que hacéis tan jóvenes. Y entonces son cosas a las que yo personalmente me tengo que enfrentar día a día, y la mujer musulmana en general aquí en España pues muchas veces se ha tenido que enfrentar, si no todos los días, pues algún día como mínimo. Y con el hombre musulmán pasa lo mismo. De hecho, en nuestra vida aparece un chico con barba y el chico, a pesar de tener 19 años, siempre le echan más años. No, es que esa barba que tú tienes es de un musulmán violento, es de no sé qué, cuando el chico es muy pacífico. El chico además es un poco coach motivacional y siempre le están diciendo que es que esa barba de yihadista, perdón por la palabra que me parece muy incorrecto, esa barba de yihadista no te pega. Nos basamos en prejuicios por el físico que nada tienen que ver con la persona y siempre caemos en los mismos estereotipos: hombre musulmán violento, terrorista, opresor, mujer musulmana oprimida, ama de casa, analfabeta, y siempre rematamos con que es inmigrante. O sea, nunca nos llega a quedar muy claro la idea de que un musulmán pueda llegar a ser español. Siempre entendemos musulmán por alguien de fuera.
El único causante de estos estereotipos, de estos prejuicios, son los medios de comunicación. ¿No habría más entidades que estén favoreciendo todo esto?
Favorecerlos es sobre todo los medios de comunicación, porque al final estamos en una época en la que los medios de comunicación son una fuente medianamente fiable para la gente. Entonces nos pasamos el día en redes sociales, nos pasamos el día viendo la tele, y lo que dicen ahí nos influye en nuestros ideales. Entonces, si yo soy una persona racista y pienso que los moros esos vienen aquí a robarme las ayudas, y en el programa sale una mujer con una familia numerosa que llega a final de mes gracias a las ayudas, eso refuerza mi pensamiento de que, ah, ¿veis cómo lo que yo decía es verdad? ¿Veis cómo vienen aquí por las ayudas? Entonces, al final, pues igual sí que hay más factores, pero es cierto que los medios de comunicación son los que más influyen, ya que son los que más fácilmente llegan a la gente.
¿La juventud tiene los mismos estereotipos, prejuicios que las personas adultas o mayores?
La juventud cada vez menos, ya que gracias a asociaciones y fundaciones como el SACOGE y muchas otras entidades, pues se hacen diferentes talleres y diferentes dinámicas para conseguir informarlas mejor sobre colectivos más discriminados, colectivos que están bajo el punto de mira de ciertas personas. Y entonces creo que la juventud sí que es mucho menos prejuiciosa, más que nada por eso, porque tiene más información.
Vamos, si te parece, Hind, a hablar sobre la campaña Islam es diversidad. Habéis establecido que va a haber dos fases. La primera se basa en el vídeo. ¿Cuántos participantes hay en ese primer vídeo?
En ese vídeo hay aproximadamente 26 personas.
¿Y la mayoría son mujeres?
Sí, la mayoría sí que son mujeres, porque al final pues las promotoras somos mujeres. Las mujeres somos los que más sufrimos esa homofobia por el tema del hijab, ya que se nos reconoce mucho más fácilmente en las calles. Y también porque al final la participación ha sido mayoritariamente de mujeres.
¿Y se puede decir que también, dentro de que son mujeres la mayoría, hay un porcentaje significativo de estudiantes?
Sí, por supuesto, y si no estudiantes, pues trabajadores, emprendedores. Evidentemente también hemos querido mostrar a amas de casa, porque al final es que hay de todo.
Y los manifiestos, vamos a indicar al escuchante algunos. Se habla, por parte de algún testimonio de alguna participante, por ejemplo, del velo, ¿no?
Sí, dice: no me juzgues por lo que llevo, sino por lo que digo. O sea, no mires lo que llevo y céntrate en lo que digo, porque al final es mucho más importante nuestra opinión como personas que nuestro físico o nuestra vestimenta.
¿De qué temas habla más?
Habla también del tema del terrorismo, que una de las chicas dice que ella en un futuro quiere ser analista, especialista en terrorismo, ya que el terrorismo no entiende de religiones. O sea, es algo un poco más a nivel social que a nivel religioso.
Y con esta primera fase queréis hacer también llamamiento a las personas musulmanas para que se manifiesten, sobre todo mujeres, ¿no?
Sí, de hecho lo estamos consiguiendo. O sea, llevamos más de una semana con la campaña y nos han llegado ya 20 vídeos de diferentes personas que se están sumando a la campaña y que también quieren mostrar su diversidad. y son mujeres totalmente distintas a las que salen en nuestro vídeo. También participan más chicos, por supuesto, un poco de todo, una chica asiática, una afroespañola y cosas así. La verdad es que está muy bien porque al final mostramos incluso más diversidad que en la campaña, porque al final el vídeo de la campaña se hizo un poco con prisas porque era un poco necesario y surgió de la noche a la mañana, la verdad, y se hizo con tanta prisa que no pudimos pensar muy bien todos los perfiles que queríamos que saliesen. Fue un poco a lo loco, por decirlo de alguna manera. De todas las personas que quieran participar, participaron en el vídeo. Ahora ya sí estamos como sentándonos en algunos perfiles y la verdad que muy bien, o sea, está participando mucha gente, se están volcando.
Si tuvieras que seleccionar un testimonio de los que habéis recibido porque te ha impresionado más, por la razón que sea, ¿cuál nos comunicarías?
El de una chica llamada Asia, que ahora mismo está en Suiza por un proyecto personal, porque ella es una chica marroquí que estuvo en España y además estudió aquí. Se sacó el grado universitario y luego se sacó el máster en Suiza. Y me parece algo muy llamativo porque ella siempre lo ha hecho todo por su esfuerzo, a pesar de que ella está viviendo en Suiza, a pesar de que ella, espero no equivocarme, pero tengo entendido que nació en Marruecos, pero vivió en España, pues ella se considera española, a pesar de la mezcla de tres países que ella tiene, ella se considera española. Y me parece algo que sí que llama la atención porque muchas veces no somos conscientes de que la identidad es algo muy personal y algo que cada persona es libre de escoger finalmente, porque puedes nacer en un país y no considerarte de él y que ese país no forme parte de tu identidad.
Habrá en esta campaña Islam es diversidad una segunda fase. ¿En qué va a consistir?
En esta primera fase nos hemos centrado mucho más en las presentaciones. En el vídeo se le da más relevancia al principio, que es cuando todas las personas se van presentando y dicen lo que están estudiando y lo que están haciendo en su vida. La segunda fase queremos que se centre más en lo que ha sido el final del vídeo, que son los testimonios de las diferentes personas. El soy feminista, el no mires lo que llevo y escucha lo que digo, y frases como estas, en las que queremos hacer un parón un poco más largo y queremos explicarlas con más detenimiento.
Y me imagino que cualquier persona puede visionar ese vídeo, ¿no?
Sí, por supuesto, poniendo Islam es diversidad en YouTube, tiene el vídeo y con el hashtag puede ver pues más testimonios, los artículos que se han escrito, las opiniones de la gente, incluso los vídeos que va poniendo la gente.
Seguramente habrá algún excusante que se preguntará, pero ¿cuál ha sido la actitud de la comunidad, en este caso islámica, ante esta campaña? ¿Han participado, no han participado, han sido críticos?
Ha habido un poquito de todo, sinceramente. O sea, es cierto que la mayoría se han volcado con nosotros, nos han ayudado, han difundido el vídeo y han compartido sus vídeos, sus testimonios, sus opiniones. Hemos recibido muchísimo apoyo, pero sí que es cierto que hay un sector pequeño, sin embargo, que se ha posicionado un poco en nuestra contra, ya que considera que ha sido incorrecto usar por nosotros la frase Islam es diversidad, porque considera que hablar de que Islam es diverso no es hablar de los musulmanes, sino hablar de las escuelas jurídicas. Al final, pues es un poco opinión de cada uno y considero que es un malentendido, porque la frase pues es un poco el lema que hemos usado. Tú puedes entender Islam es diversidad por la diversidad que hay en sus escuelas jurídicas, pero en nuestro caso no nos interesaba hablar de eso, un tema tan teórico y tan histórico, sino más bien hablar de los musulmanes, de nuestra diversidad y de nuestra presencia en España, al final, que es de lo que estamos hablando todo el rato, y de posicionarnos, de decir, estamos aquí, estamos haciendo cosas y no somos lo que vosotros pensáis.
Si algún excusante quiere ponerse en contacto con vosotras porque le interesa el tema, tiene alguna duda, ¿cómo lo puede hacer?
Poniendo Islam es diversidad en YouTube le sale el vídeo y al final pone el Instagram y el Twitter, tanto de Safía de Lérida como mío de Elche, que el mío es Anuda, H-A-N-U-D-A, /M-E, y el suyo es Reflejos de una musulmana.
Hid El Fadli, una de las promotoras de la campaña Islam es diversidad, gracias por tu participación en la Luna Salida Tiempo Radio y sobre todo enhorabuena por estas iniciativas.
Muchísimas gracias por darnos la oportunidad de poder visibilizar esta campaña.
El escrito seleccionado en la edición de hoy de Luna de Artículos se titula Una ciudad de Tanzania crea una unidad especial de policía para identificar y castigar homosexuales, del que es autor Jason Burke, corresponsal de África del Guardian, que ha sido publicado por el diario.es. Dice así: centenares de homosexuales en Dar es Salaam se han visto obligados a esconderse. Están haciendo redadas en casas. Es algo horrible. En 2016, Tanzania prohibió a las ONGs distribuir lubricantes gratis a los gays, como parte de los esfuerzos por controlar el SIDA. Centenares de activistas LGTBI en Tanzania se han visto obligados a esconderse tras el anuncio de la creación de una fuerza especial para identificar y castigar a los homosexuales en Dar es Salaam. Paul Makonda, jefe administrativo de la ciudad, ha anunciado la creación de un equipo de policías y oficiales contra los homosexuales, en un contexto de intensificación de la campaña de discriminación contra la comunidad LGTBI. Sus miembros pueden enfrentarse a largas penas de prisión. En una entrevista subida a YouTube, Makonda pidió a los ciudadanos que denunciasen a los gays e informó en una rueda de prensa que ya había recibido más de 5.700 mensajes de la gente, incluidos más de 100 nombres. Están haciendo redadas en casas. Es algo horrible y solo va a empeorar. Mucha gente está saliendo de la ciudad. Están huyendo. Están yendo contra los activistas alegando que promovemos la homosexualidad. Nos tenemos que esconder, cuenta un activista LGTBI que prefiere mantenerse en el anonimato. Otro activista de la ciudad describe la atmósfera como temporada de caza de gays e informa que se están publicando listas de nombres en las redes sociales para sacar del armario a gente. Te puedes imaginar lo que eso está haciendo a la gente y a las familias, añade. El Ministerio de Exteriores de Tanzania ha señalado que la campaña Makonda representa solo su visión y no la posición oficial del gobierno. Sin embargo, las autoridades han apoyado en varias ocasiones medidas homófobas desde que John Magufuli llegó a la presidencia en 2015 con un programa contra la corrupción. Grupos activistas han acusado a Tanzania de seguir un camino peligroso. El país también se enfrenta a críticas por supuestos abusos de derechos humanos. Joan Nianyuki, director regional para África Oriental, el Cuerno de África y la región de los Grandes Lagos de Amnistía Internacional, afirma: la idea de la unidad especial sirve para incitar el odio entre la población. La comunidad LGTBI en Tanzania ya sufre discriminación, amenazas y ataques sin declaraciones llenas de odio como estas. Michelle Bachelet, la comisaria de Derechos Humanos de la ONU, ha señalado que teme que una caza de brujas se podría interpretar como una licencia para poder ejercer violencia, intimidación, acoso y discriminación a aquellos percibidos como LGTBI. En 2016, Tanzania prohibió a las ONGs distribuir lubricante gratis a los gays, como parte de los esfuerzos para controlar el SIDA, aunque algunos expertos sanitarios advirtieron que cerrar tales programas podría poner a más población en riesgo de infección. En una redada el año pasado, al menos 12 hombres fueron arrestados en una reunión en un hotel en Dar es Salaam. Las autoridades alegaron que era un encuentro para fomentar las relaciones entre personas del mismo sexo. La homosexualidad sigue siendo un tabú en buena parte de África y los homosexuales sufren discriminación o persecución. Además, a menudo los grupos de derechos humanos se muestran reticentes a hablar en público en defensa de los derechos de los homosexuales. una condena por tener conocimiento carnal con cualquier persona contra el orden natural puede traducirse en 30 años de cárcel en Tanzania. Dos líderes de la oposición fueron condenados a 5 meses de prisión en febrero por insultar al presidente Magufuli, y un líder de la oposición fue acusado el viernes pasado de sedición y de incitar al odio días después de la muerte de varias personas en enfrentamientos entre las fuerzas de seguridad y pastores en su distrito, en la parte occidental del país. Las autoridades han rechazado esta acusación. Cito Kabue, un crítico habitual del gobierno, señaló el domingo durante una rueda de prensa que al menos 100 personas han muerto durante los enfrentamientos en Kigoma de mediados de octubre. Fue detenido 3 días después y posteriormente el viernes acusado en los tribunales y puesto en libertad bajo una fianza de 10 millones de chelines, 3.900 euros, según informó su partido Alianza por el Cambio y la Transparencia. El comandante de policía de Kigoma, Martín Otieno, informó a Reuters que 2 pastores y 2 policías habían muerto durante una operación para impedir a los pastores seguir guardando ilegalmente a su ganado en un terreno de propiedad del gobierno. Hemos leído en Luna de Artículos el escrito titulado «Una ciudad de Tanzania crea una unidad especial de policía para identificar y castigar a homosexuales», del que es autor Jason Burke, corresponsal de África del Guardian, que ha sido publicado por el diario.es. ¿Qué opina usted sobre la caravana de migrantes que partió desde Honduras y que pretende ingresar en Estados Unidos? Esta es la cuestión que hemos planteado la ciudadanía de Valencia en Pregunta a Pie de Calle. Escuchemos.
En estos momentos me parece algo, por una parte, excepcional y por otra parte me tortura la mente el pensar que la gente se tenga que desplazar, que está bien en grupo, mejor que individualmente, o cuando suben en el tren de la bestia, que allí los asesinan y los violan. La gente tiene que estar unida, lo que pasa es saliendo de Honduras, pasando por Guatemala, llegar a México. México, que estaba protestando o está indignado porque no les dejan pasar el muro a Estados Unidos, ellos están poniendo otro muro. Consecuencias de esta gran marcha: la gente que va más lenta se está quedando rezagada, las están devolviendo en autobuses, desaparecen niños, quizá hay más muertos por frío y por hambre. Hay algunas ONGs, no sé exactamente quiénes son, y hay otras ONGs que aún no han sacado la patita, que ahora es el momento, no solamente cuando vienen hermanos y hermanas africanas, que siempre vemos la famosa manta roja de la Cruz Roja. ¿Cuál es el futuro que les puede deparar? No quiero ser buenista y quiero ser realista. El fascista de Trump les espera con el ejército. Los va a devolver, crearán CIEs. El daño psicológico de todas estas familias y gente, si son devueltos, expulsados o pateados de vuelta a sus naciones de origen, ¿cómo se van a quedar? Y esto es un problema que es de todos. En cualquier momento nos puede pasar a nosotros. Ayer o antes de ayer volvieron a morir 10, 12, 14 personas en el Mediterráneo. Yo veo aquí en la facultad ver pasar a la gente, el uno con sombrero, el otro con sus periódicos internacionalistas. La gente mirando libros, con sus bicicletas y patinetes, y no reacciona. Yo hablo con ellos, se hablaba este fin de semana, y al final tuve que discutir por culpa de la ignorancia. No sé si es la televisión, si es la radio, si es que realmente ¿El ser humano nace o crece idiota o se hace con el tiempo y se entrena? A mí me indigna el tema de la migración. Los migrantes con los que he hablado que están en Orriols principalmente están tristes y apenados porque no son de su continente ni de su nación, pero les está pasando a sus compañeros africanos. Esta larga marcha supongo que a lo mejor marca un antes y un después. Es verdad que tendrían que ir en otras condiciones. En lugar de ir 7 o 10 mil, podrían haberse unido 100 mil o 200 mil, pero al final siempre nos topamos con gente poderosa y que detrás tiene un ejército. Puede ser un campo de concentración en tránsito. De hecho, los 66 o 67 millones de desplazados en el mundo se están desplazando y se están ubicando en zonas que al final son guetos. En los campos de reclusión, concentración que hay, por ejemplo, en Grecia o en Siria, allí están en unas condiciones, y últimamente tampoco sé nada de lo último de la frontera, no tiene nada que ver con este tema, entre Serbia y Hungría. Allí la gente joven está intentando pasar y la policía directamente los machaca. Estos desplazamientos van a ser más comunes. Se calcula que de aquí al 2050 habrán 100 o 150 millones de desplazados. ¿Estas largas caravanas pueden conseguir algo? Una de las posibles soluciones es seguir el ejemplo zapatista, y otra, no puedes ir con una mochilita y con chanclas a ninguna parte, ni a ninguna manifestación, ni a reivindicar ningún problema, porque nos van a gasear.
Me parece justo, me parece bien que lo hagan. Supongo que es la única manera de hacerse notar. Es como cuando uno sale a la calle y se manifiesta. No sé cómo acabará, porque lo que les espera allí están medio locos, pero igual México se queda con ellos, no lo sé. Pero la miseria en Sudamérica va a ser siempre la misma, y la violencia también. Por ejemplo, Venezuela, si no fuera por los militares, pues habría solución. Pero, por ejemplo, México se va a quedar con la mitad de ellos. Ellos han ido a la aventura. Tú tienes que poner emisoras de un lado y emisoras de otro, igual que en la televisión, unas cadenas y otras, y entonces te enteras. Por ejemplo, está La Sexta. Yo actualmente pienso que la información y los informadores manipulan a la sociedad en la que yo vivo. Ya no hay buenos informadores independientes que digan lo que realmente está detrás de las cosas. Yo no me meto en las redes sociales, no soy partidaria de ellas. Es la primera vez que se atreven, y además que van a un país donde el gobernante es increíblemente radical. Pero eso está pasando en Europa. Ese es el miedo que me da. Me da más miedo Europa que Estados Unidos.
Me parece muy mal que Trump no les deje pasar, la verdad.
Es un problema mucho más serio del que se puede tratar en 5 minutos haciendo unas respuestas. Esto como mínimo merece que los responsables a nivel global se sienten y hablen para tratar no tanto de en sí de la caravana, sino del problema en origen. Esto puedo extrapolarlo al problema que podemos tener aquí en España con el tema de las pateras y las muertes en el Mediterráneo. Es un problema que no hay que solventar solo a nivel de pateras o con los barcos que recogen gente en el Mediterráneo, sino proyectar la ayuda a los países de origen, porque si no el problema lo vamos a tener siempre. Y hay que tener en cuenta el problema que hay allí y la capacidad de absorción que tenemos aquí, y el problema social que aquí se puede crear y la demagogia que unos y otros hacen con ese problema, que es muy grave. Al fin y al cabo son personas, entonces hay que ir al origen del problema y hay que ir a los países donde esto se está produciéndose. El origen del problema para mí es un grande, muy complejo, y yo creo que a mí se me escapa tanto por bagaje como porque esto es algo muy serio para tratar de un modo ligero. El origen del problema puede ser la inestabilidad política, que se traduce en una inestabilidad económica y social en esos países, que hace que la gente tenga que emigrar para buscarse la vida. Es algo que se ha producido a lo largo de toda la historia, siempre ha pasado. Pero en este caso, esa avalancha que se está produciendo y el conflicto que eso puede generar, a efectos prácticos yo puedo ver que esto, manipulado de un modo torticero, puede perpetuar a políticos como Trump, y aquí en Europa como Salvini, o como los que estamos viendo Víctor Orbán en Hungría, en Austria, Vox en España. Esto hay que solucionarlo sin demagogias y sin partidismo, sino buscando la solución en origen, ya digo, porque si no iremos hacia una mayor polarización social, y es lo que no conviene a nadie, a la gente que necesita ayuda ni a los que estamos aquí para cogerlos. Un problema porque hay que ver la gente cómo lo concibe eso, cómo lo concibe y cómo es utilizado ese fenómeno y ese problema, porque falta mucha pedagogía para explicar a la gente los problemas que tienen. Esto puede ser interpretado como gente que viene aquí a ocupar un espacio que no hay. Entonces esto para las sociedades supone un problema que, ya digo, da alas a ciertas posiciones políticas que no se pueden estar atacando, pero a la vez dándole alas sin solucionar el problema. Pero es que aquí hay una política exactamente en el interior, en Soria, en parte de Aragón, en muchas provincias hay una política de despoblamiento, pero que lleva desde muchos años y no se le ha puesto solución. Y los partidos tampoco hablan de ello. Estamos perdiendo poblaciones, estamos perdiendo capital humano en el interior del país a raudales a cada año. Y no se le está poniendo solución. Entonces, yo creo que decir se pueden recolocar allí es un poco demagógico si no se trata el problema concreto de despoblamiento que sufre España y cómo esta gente podría tener cabida allí. Y tampoco podemos aspirar a que una gente venga aquí buscar una vida mejor y colocarlos como si fueran meras piezas. Esa gente también tiene que contar para algo. Son dos problemas que pueden tratarse de forma conjunta, pero para ello primero hay que analizarlos por separado. De hecho, el problema del despoblamiento en España es un problema grave, que es un problema que lleva tiempo ya siendo reivindicado por ciertos sectores y ciertos académicos. Hay un catedrático en Zaragoza que lleva tiempo trabajándolo. Hay un libro que recomiendo, que es La España Vacía, de Sergio del Molino, que también lo trata. Y no se ha hablado de nada. Nos acordamos de La España Vacía. Entiendo por qué se hace, pero yo creo que hay que tratarlos por separado y ver hasta qué punto eso coincide. Y si hay un punto de unión, que yo creo que lo hay, sería beneficioso para todos.
Por mucho que se alardee a nivel formal de la libertad de movimiento de la gente para establecerse y buscarse donde mejor puede vivir, estamos viendo que es imposible. Lo hemos vivido estos últimos 5 años con todo el problema del Oriente Medio, y ahora sale el problema de las dictaduras que vuelven a estar haciendo de las suyas en Centroamérica, sobre todo en el istmo americano, y que la gente tiene derecho a moverse y a defenderse, a buscar lo básico, que es comer y vivir. Y después mirando un futuro para los niños que llevan con ellos, que piensan que por muy mal que puedan estar ya en México, con México lógicamente no se quieren quedar, pero si eligen irse a los Estados Unidos, como está Estados Unidos, nos dan una idea de cómo ellos están sufriendo ya desde hace muchos años, pero que ahora se ha agravado, sobre todo en Honduras, que es cíclico, en Nicaragua, que es una barbaridad lo que está haciendo de la dictadura de Ortega. Entonces, primero es eso, respetar, admirar, comprender, lamentar que esta gente tenga que salir de su país, que el problema es que tengan que salir de su entorno donde han nacido, de su país donde tienen a sus familias, a todos sus antepasados, y la gente no lo hace por capricho. Bien, es verdad que puede haber emigraciones a otros países, pues de gente que busca una mejoría en algún estatus de su desarrollo profesional o personal, pero estas personas, esta gente lo está haciendo exclusivamente por el instinto de supervivencia, que es la supervivencia de su vida. Ellos creerán y defienden el derecho de sus hijos, de la gente joven de estos países, que están tan maltratados, tanto en Honduras con las maras como en Nicaragua ahora con la dictadura que hay, de ofrecerles una posibilidad de que, aunque vivieran para nosotros mal, tanto en México, que no es fácil, ni digamos ya en Estados Unidos, como inmigrante latinoamericano, lo prefieren. Pasa lo mismo que con todos los afroamericanos o todos los subsaharianos y árabes que están viniendo hacia Europa. ¿Vivirán peor que en su casa? Seguro. Los subsaharianos no. Los árabes sí, porque tienen un estatus de vida mejor que van a tener aquí. Pero cuando una persona decide, como los subsaharianos, durante varios meses atravesar media África, arriesgar su vida, hay que entender por qué lo hacen. Es decir, quieren vivir. Y aunque aquí los veamos que malviven, porque malviven de verdad, pero para ellos es lo fundamental, que es poder vivir. América del Sur, Centroamérica, que no ha vivido los campos de refugiados como se están viviendo en África y en Oriente Próximo, ya sé que la tendencia sería instalar unos campamentos de tránsito nominal, pero que oficiosamente serían campos de refugiados de personas que huyen de su entorno, que no pueden acceder a una situación en los países limítrofes. Si Nicaragua, Guatemala, Honduras están mal, en Panamá no los van a aceptar. En México, en Colombia no digamos, y en Venezuela la gente está viendo. La alternativa es muy mala para ellos. Entonces, si no les van a dejar, porque no les van a dejar, y menos el pato Donald, a que lleguen a Estados Unidos, el problema es que se establezcan unos campos de refugiados, que eso ya se hace crónico y perenne, y lógicamente eso va a ser ya el desarraigo completo de una generación o varias generaciones, como ocurre y lo tenemos en el Sáhara español, que la gente lleva ahí ya más de 40 años, que ya hay 2 generaciones que no han podido vivir como vivían sus padres y sus abuelos.
Iniciamos una nueva edición de Nuestro Norte es el Sur, el espacio que produce el Centro de Documentación y Solidaridad con América Latina y África, CEDSALA. Saludamos a Carmen Salabert y Vicenta Pérez.
Hola, buenas tardes.
Hola, bona vesprada, amigues y amics, que ens acompanyeu cada 15 dies en el programa de CEDSALA Nuestro Norte es el Sur. El tema que vamos a tratar hoy en el programa es sobre El Salvador, la defensa de los recursos naturales. En el programa a Vidalina Morales y Manuela Morales de ADES, Asociación de Desarrollo Económico y Social en la Comunidad de Santa Marta, en El Salvador. Hola, buenas tardes, Vidalina.
Muchas gracias por la invitación.
Manuela, ¿qué tal? Buenas tardes.
Gracias por invitarnos y recibirnos.
En primer lugar, ¿nos podríais hablar de la organización que formáis parte?
Yo, en lo particular, pertenezco a la Asociación de Desarrollo Económico Social, Santa Marta ADES, una organización que viene estando presente en el territorio de Cabañas y luego trasladarse más a nivel nacional desde el año 1993. Pues ya tenemos varios años de estar acompañando, digamos, el proceso comunitario de la comunidad de Santa Marta en el municipio de Victoria, departamento de Cabañas. Surgimos un poco después de los acuerdos de paz y a partir de esa fecha hemos acompañado, digamos, a la comunidad de Santa Marta.
Manuela, ¿nos puedes decir también cuál es tu papel dentro de la comunidad?
Como decía Vidalina, ¿verdad? ADES es una organización que trabaja para el desarrollo de las comunidades y en sí en Santa Marta. ADES nace en Santa Marta para poder ayudar al desarrollo que la comunidad tiene, ya que Santa Marta es una comunidad que fue refugiada en Mesa Grande, Honduras. Nosotros estuvimos refugiados en Honduras por 7 años. En 1987 regresamos de nuevo a Santa Marta a empezar de cero, porque durante el conflicto armado tuvimos que huir. Y cuando regresamos empezamos de cero porque todo había sido destruido.
En estos momentos, ¿cuáles son los objetivos que tenéis en vuestra organización?
Nosotros hemos venido trabajando desde la asociación en diferentes componentes, como por ejemplo la educación, la salud, la organización. Y en los últimos años estamos apostando en la defensa de nuestros bienes comunes y también trabajando muy fuertemente el tema de seguridad y soberanía alimentaria, que es un tema que en realidad estamos apostando, le digo, fuertemente, porque es un tema nuevo, pero que también es urgente y necesario cambiar esas prácticas de cómo nosotros y nosotras tratamos nuestra madre tierra. También nos hacemos acompañar de otras organizaciones para hacerle frente en este pasado cercano a una lucha que se ha liberado en El Salvador contra la explotación minera. Creo que ese es uno de los alcances más grandes que hemos tenido como organización. Por supuesto, debo de hablar y profundizar más en el tema educativo, pero el más reciente, digamos, está en que El Salvador luchó por 12 años para que no se implementaran los proyectos extractivos mineros y se alcanzó bajo una ley con todo lo que ha sido el componente organizativo, el componente de movilización, el componente de comunicación, que también aquí debemos de decir que las radios, especialmente las radios comunitarias en El Salvador hay como dos tipos de medios, digamos. Están los medios masivos de comunicación que no tienen alcance en las comunidades, y están los medios comunitarios, que surgen también como un esfuerzo un poco después de los acuerdos de paz para dar respuesta también y acompañar los procesos comunitarios que se venían gestando un tanto después de los acuerdos de paz que se firmaron en 1992. Y así surgen radios comunitarias como la Radio Victoria, y a través de la comunicación también hemos puesto en agendas temas muy relevantes como la defensa del medio ambiente y hoy por hoy, ya lo decía anteriormente, el tema de la seguridad y soberanía alimentaria.
Como defensoras de los recursos naturales, ¿cómo veis la situación?
Hay una realidad de la que ya no nos escapamos a nivel planetario. Como vivimos en una sola aldea global, no tenemos mundos separados, tenemos una sola Aldea Global, y este programa también se llama Nuestro Norte es el Sur. Eso somos, un solo planeta, y ante esa realidad que vivimos planetariamente, digamos, con todas las afectaciones que ya estamos sintiendo, y lo digo con tanta claridad porque El Salvador es uno de los países que está enfrentando situaciones tan adversas ante la presencia del cambio climático. Esto no es un juego, esto es una realidad. Ahora podemos experimentar de repente olas de calor, lluvias torrenciales, sequías que son repentinamente. Esto es una respuesta que nuestra madre naturaleza, que nuestra madre tierra está dando a esas malas prácticas que los seres humanos hemos venido desarrollando y que ahora pues es un cúmulo de malas prácticas que la respuesta de nuestra madre naturaleza, de nuestra madre tierra, arremete con todo. Ella trata de hacernos que le escuchemos, abramos los oídos a esta realidad que estamos viviendo planetariamente, y ahí es donde se vuelven como urgente la necesidad de concientizarnos, de profundizar sobre la problemática actual que estamos viviendo en torno a la defensa de nuestros bienes comunes y de la misma contaminación que los seres humanos le estamos causando a nuestra madre tierra. Yo creo que si entendieran la gente de la ciudad cómo la gente del campo vivimos en una armonía total con nuestros bienes comunes, la gente de la ciudad de repente entiende que el agua sale de su llave. En cambio, nosotros en el campo, los campesinos, los agricultores y las agricultoras sabemos que el agua viene de esas fuentes superficiales, que el agua es un ciclo que sube a la atmósfera y que baja. Por eso mismo nosotros cuidamos y defendemos esos bienes comunes que nos permiten la vida a nosotros y, por supuesto, a las generaciones venideras.
Manuela, tú eres agricultora y compaginas el trabajo comunitario y la reivindicación de los derechos, por lo cual llevas unas iniciativas económicas importantes. ¿Qué nos puedes decir de ellas?
Soy beneficiaria de un proyecto de encierro de aves mejoradas, para mejorar la alimentación, porque ya que en Santa Marta es una comunidad muy grande y que ahorita, por ejemplo, Santa Marta, lo que es la carne, pollo, el huevo, viene de afuera, que somos 30 familias las beneficiarias, la mayoría somos madres solteras. En un tiempo no lejano seamos nosotros las que produzcamos esa carne, ese huevo. El objetivo de nosotros es usar menos químicos. Preparamos el concentrado, cultivamos el maíz amarillo, y a eso le revolvemos hojas de plantas, por ejemplo, como es el madre cacao, el cablote, cáscara de huevo, que ese es un concentrado que es más orgánico para las aves, y así usar menos químicos. Yo soy una madre soltera y tengo una pequeña iniciativa familiar, una venta de pupusas, de maíz, con queso, frijol, oroco. Es una comida típica del Salvador.
Yo la conozco, lo que son las pupusas, y son buenísimas. Tú has dicho que sois 30 familias. ¿Esto lo vais ampliando o de momento son esas 30 las que estáis solamente trabajando?
La idea no es estancarnos ahí, sino ampliar. Por ejemplo, a nosotros nos han dado como un pie de cría y después producir más aves para poder involucrar otras familias más, ya que la comunidad es muy grande.
Vidalina, sabemos que eres también campesina de esa comunidad y que en la última década ha sido una de las voces que más han sobresalido en la defensa de los recursos naturales y del medio ambiente. ¿Como mujer tienes más problemas o en la comunidad no tenéis problemas las mujeres respecto a los hombres?
He venido superando algunos momentos de dificultad, digamos, en el tema de salir del campo. No tengo ningún nivel académico, prácticamente la escuela de la vida es la que me ha enseñado a hacer lo que en 10 años he aprendido. El estar en espacios donde hay mayoritariamente hombres, también una tiene que jugárselas para primero soportar esos espacios y tratar de poner la voz. Nuestra voz a veces es poco o no escuchada de parte de nuestros compañeros hombres, y a mí pues en lo particular se me ha tocado que estar en un espacio ya a nivel nacional de una articulación de que en la mayoría han sido hombres. Sin embargo, nos trazamos un objetivo desde los inicios de la lucha, que fue alcanzar la prohibición de la minería metálica, porque El Salvador es un país pequeño y apenas tiene 21.000 kilómetros cuadrados. Tenemos una población de no menos de 7 millones de habitantes en esa estrechez territorial. presentamos problemas fuertes de contaminación de nuestro suelo por el uso excesivo de plaguicidas, insecticidas, cosas químicas, que con esto de la famosa Revolución Verde, hace más o menos unos 40, 50 años, se nos metió entre ceja y ceja, decimos los salvadoreños, que esto era el desarrollo mejor para nuestros campesinos y campesinas, pero a la larga, después de 40, 50 años que se ha venido utilizando todo ese tipo de químicos, vemos que en nuestro país lo que hay es un aumento de enfermedades, una desertificación de nuestros suelos. Nuestros suelos ya no pueden producir si no va con el abono químico y con el insecticida. Entonces, este arraigo a nuestros bienes comunes es lo que a mí me ha permitido de manera personal y por supuesto de manera colectiva, porque pertenezco a una asociación que da cabida también a que las mujeres abramos estos espacios y nos apropiemos de ellos, porque de eso también se ha tratado, independientemente de que ADES es una organización mixta, la oportunidad que se nos brinda a las mujeres, y por supuesto que nosotras también asumimos un rol muy protagónico, pero la misma asociación como que nos va cediendo estos espacios y ya también está en nuestras capacidades y en nuestra voluntad de apropiarnos de estos espacios. Y justamente eso es lo que yo entiendo que he hecho en este recorrido de estos 12 años que hemos luchado contra una transnacional minera. Alcanzar una ley no ha sido fácil, ha sido un esfuerzo de lucha, de movilización de cientos de miles de mujeres en El Salvador, mayoritariamente quienes nos movilizamos en torno a la defensa del agua, principalmente hemos sido mujeres. Por supuesto que en los puestos de dirección es menos la presencia. Yo he visto en nuestra América Latina que la participación de mujeres en espacios de decisión es muy mínima. Yo siento como que he ido tratando de romper ese esquema, ¿verdad?, que por cierto es impuesto y que a veces a las mujeres nos delimitan la posibilidad de estar en estos espacios porque de repente nos ven que solo somos buenas para cuidar nuestros hijos, para cuidar nuestro hogar. Yo no estoy renegando de eso, pero que podemos dar más. Y yo creo que eso es como mi experiencia personal, viniendo del campo, siendo una mujer madre de 5 hijos y hijos varones, he podido romper como ese esquema. Tengo pareja también, he tratado de ir como rompiendo, ¿verdad?, esa situación que es tanto impuesta hacia nosotras las mujeres.
¿Y tú, Manuela, cómo está la situación dentro de la comunidad de donde tú te desarrollas en cuestión de la situación de la mujer?
El grupo que tenemos ahorita, la mayoría somos madres solteras, pero sí hay casos que tienen pareja, ¿verdad? Y digamos que nosotros hemos ido luchando todo este tiempo, ya que Santa Marta es una comunidad de lucha, una comunidad muy organizada. Cada vez nos vamos superando, nos vamos preparando, tenemos espacios de formación, por ejemplo, sobre género, la igualdad tanto el hombre y la mujer para compartir las tareas del hogar, ¿verdad? Ya que nosotros las mujeres, aunque a veces no nos tomen en cuenta que sí podemos, pero ahí vamos luchando para demostrar que sí tenemos esa capacidad para poder salir adelante y jugar los dos roles, tanto participar en actividades sociales como también la responsabilidad en el hogar con la familia, no descuidar de un lado ni del otro.
Estáis trabajando con la educación de la comunidad, ¿qué nos podríais decir sobre eso?
Santa Marta, desde que estuvimos en Honduras, los jóvenes que iban con un poquito de nivel educativo empezaron a preparar los niños. Cuando regresamos de Honduras, igual se siguió. Luego hubo un programa de DUCO que ya los profesores pudieron entrar esa parte. Nosotros tenemos una gran ventaja, si lo decimos así, porque los maestros son de la misma comunidad. Han sido formados con el lema de la educación popular. No tenemos profesores externos que vengan de afuera, sino que son de la comunidad de Santa Marta. Ahora, por ejemplo, están con la parte ya del Ministerio de Educación, pero sin descuidar el lema que tenemos de la educación popular. Los estudiantes que han salido, tenemos desde preparatoria hasta bachillerato en la comunidad, una comunidad muy grande que cuenta con un centro de cómputo, tiene un laboratorio. Todo eso que ahorita tenemos ha sido una lucha muy grande que se ha llevado a un nivel muy alto de organización. Hemos podido lograr todo eso y digamos que tenemos médicos que han sido becados, han ido a estudiar a Cuba, a Venezuela. Tenemos médicos de diferentes licenciaturas por todo el desarrollo que se ha tenido. Y la educación es bien importante porque el estudiante, por ejemplo, que sale de la escuela 10 de octubre y sale a estudiar a otro lugar, ese estudiante resalta en el aprendizaje porque los profesores que tenemos dentro de la comunidad son profesores que sí le apuestan a la educación para que el estudiante salga bien preparado.
¿Habéis notado diferencia entre gobierno de derechas y gobierno del FMLN?
Yo diría que sí. De hecho, nosotros la organización nos ha permitido en estos 31 años le apostamos a la organización comunitaria y a la gestión. ADES nace como un espacio para la gestión, para apoyar la comunidad de Santa Marta, y a partir de ahí empezamos pues una gestión para esta comunidad, tanto en infraestructura como en el tema educativo, en el tema de salud, y digamos que alcanzamos grandes logros. Luego, cuando ya surgen los gobiernos de izquierda, que es a partir del 2009, mejoran un poco las relaciones, digamos, para la comunidad. Eso no lo podemos obviar, creo que ha habido un mejor acercamiento hacia el partido de izquierda y más de algún proyecto hemos traído a la comunidad. Es mejor la relación. Con ellos podemos dialogar, podemos exigirles muchas más demandas. En el pasado, con los gobiernos de derecha, solo exigíamos y le poníamos 200, 500 gentes movilizándose frente a un ministerio, por ejemplo, para alcanzar educación. Eso fue lo que hicimos, nos organizamos y nos movilizamos con 500 gente fuera gritándole frente a los ministerios para que pudieran acceder a otorgar las plazas. En cambio, ahora más nos vamos por el diálogo y creo que eso es la diferencia, ¿verdad? Y es un gobierno que, bueno, su compromiso es con la gente y nosotros tratamos de hacer lo que cumpla su compromiso que públicamente le da a la población.
Y ahora, última pregunta, ¿cómo veis el futuro y cómo estáis de esperanza con todo lo que estáis viviendo?
Nosotros esperamos que con la lucha que llevamos podemos alcanzar un futuro mejor del que ahorita tenemos.
Como no somos una isla, ¿verdad? Somos un punto también dentro del universo y tal como se mueven las piezas a nivel del mundo, también se mueven las piezas a nivel de los países. Y hablando de América Latina, estar como retrocediendo, ¿verdad? Yo debo decir que el pasado en América Latina fue esperanzador. Luego surgen movimientos muy fuertes progresistas y de ahí salen los gobiernos progresistas, pero luego eso va con una gran tendencia a desaparecer y eso lo hemos visto en las últimas elecciones en Brasil, por ejemplo, en donde cambia un gobierno progresista por un gobierno totalmente de derecha, un gobierno fatal para los intereses de las grandes mayorías, y parece que esa misma tendencia va para nuestra América y eso sí es altamente peligroso para los intereses de las comunidades, de los pueblos, que siempre hemos creído en que un futuro diferente, distinto, y lo hemos podido alcanzar con organización, movilización, con lucha, pero cuando hay imposiciones de gobiernos tan asquerosos, digamos, tan apegados a los intereses mezquinos de pequeños grupos de poder, creo que ahí la esperanza, ¿verdad?, es un poco desalentadora. Sin embargo, eso nos lleva también a buscar nuevas estrategias de lucha, nuevas formas de lucha, porque de una desgracia uno también puede recomponerse, ¿verdad? Y a eso creo que estamos invitados a volvernos a recomponer, a mirar hacia atrás qué cosas hemos hecho buenas, qué cosas no se han hecho tan bien, ¿verdad? Y recomponernos y hacerle frente a este sistema que es también avasallador, depredador de nuestros bienes comunes, porque eso es lo que prácticamente va para nuestra América Latina y para nuestro mundo. Entonces, ante eso, unámonos en todas partes del mundo y defendamos nuestros bienes comunes, que es lo que nos da la vida.
Que a pesar de los malos tiempos que están en América Latina y en todo el mundo, pero a pesar de eso nos quedamos con lo que vosotros habéis dicho, la lucha que nos llevará a la esperanza. Vosotras desde luego sois un ejemplo de ello. Muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotras.
Muchas gracias a ustedes por invitarnos y sigan acompañándonos en esta lucha, sigámonos acompañándonos, es la situación. El futuro puede ser distinto en la medida que no somos indiferentes ante estas realidades.
Muchas gracias por darnos este espacio y esperamos que no sea el primero ni el último.
Vidalina Morales y Manuela Morales, de la comunidad Santa Marta en El Salvador, y que pertenecen a la organización ADES, Asociación de Desarrollo Económico y Social en la comunidad de Santa Marta en El Salvador.
En la agenda de los próximos días, el viernes 16 a las 7:30 de la tarde en el local de Cetzala, Roger de Flor 8, crisis política y socioeconómica en Guatemala. Y el domingo 25 de noviembre a las 12 de la mañana, manifestación Día Internacional contra la Violencia de las Mujeres desde la Glorieta y Avenida Navarro Reverter de Valencia.
Hem arribat al fi del programa i, com sempre, us agraïm la vostra companyia.
Os esperamos dentro de 15 días en el programa Nuestro Norte es el Sur.
La Luna Sale a Tiempo Radio, con Enrique Tebar, Radio Clara.
Aquí no se vende miedo.
Del Sol al Mayo es el espacio de La Luna Sale a Tiempo Radio dedicado a la música tradicional del mundo. En la edición de hoy podremos escuchar a José Menese por Peteneras, música valenciana con el grupo Trenca Closques y finalmente música finlandesa con Bartina. Las letras del palo flamenco Las Peteneras son tristes y melancólicas y se interpreta de forma lenta y sentimental, aunque existen versiones antiguas con ritmos muy rápidos y temas menos sombríos. Su nombre viene de una cantaora nacida en Paterna de Rivera, Cádiz, llamada La Petenera, que vivió en el siglo XVIII. Escuchemos a continuación a José Menese en La Petenera titulada Sentenciado estoy a muerte, a la guitarra Enrique de Melchor.
Piedra. sentencia o estoy a muerte. Si me ven hablar contigo, sentencia o estoy a muerte. Si me ven hablar contigo, ya pueden los matadores, madre de mi corazón, ya pueden los matadores a prevenidos cuchillos. Ay, firme yo como la piedra.
Pocas cosas así agradables. ¿Eh? Un abrazo muy fuerte y muchísimas gracias, de verdad.
Camino de Historias es la primera grabación de Trenca Closques, editada en 2004. En él se pueden encontrar canciones, romances, músicas sefardíes y creación propia de este grupo musical. Tradición oral para estimular la imaginación, relacionarse y pasar un buen rato. Música e historias adaptadas a la sociedad actual. Escuchemos a Trenca Closques en la canción titulada No quiero marido.
Casaré bien o no, dicen que me case yo, no quiero marido, no, dicen que me case yo, no quiero marido, madre no seré casada por no barbida, cansada o quizá mal empleada, la gracia que Dios me dio, dicen que me case yo. Que la flor ya me lazó, dicen que me case yo, no quiero marido, no, dicen que me case yo, no quiero marido, dicen que me case yo, no quiero marido, no, dicen que me case yo, no quiero marido. Thank you.
Fundado en 1983, el grupo finlandés Vartina tiene sus raíces en la región de Karelia, especialmente las tradiciones vocales de las mujeres y los antiguos poemas conocidos como runos. La música de Vartina se basa en los estilos tradicionales de Karelia y otros estilos fino-úgric, pero con arreglos modernos y distintivos originales. Escuchemos finalmente la canción titulada Aijo.
Synnyntäsi maan kavala kasvantasi, maaston muutkin matoset kirjavatkin käärmehet. Enpä tiedä karvoasi, mikä karva lienetkää oo, vaikka yhdeksi karva, musta karva, harmia karva, vaikka vasken karva. Pirun riivattu purjaet, veri miun vereläet, liho miun lihalasi, saha selkä sisäsi ja pitkä hammas paholainen. Mänen metsähän mäelle, pakene pajun vesoille, luikerra kivien kolohen, musta mato, mä mullan alle vie vaiva, männessäs kipu kova kulkeessas, noille tappo tanterille, vaino vaivoille sijoille. Puista purema paha, puista myrkky myötämöiten, äläkä enää ehätä, tule näille nurkkiloille, ruma roikalle, luikertele, pirun riivattu purjaet, veri miun verellä, et liho miun lihalasi, saha selkä sisäsi ja pitkä hammas paholainen, mänen metsähän mäelle, vakelle pajun vesoille, luikerra kivien kolon musta mato, mä mulla alle.
Teli, 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 teli
La música es suficiente para la vida, pero una vida no es suficiente para la música. Así decía Rachmaninoff, destacando la importancia que tiene y la necesidad y complejidad de la música. Si pretendemos como padres introducir a nuestros hijos a que amen la música, se relacionen con ella de forma natural, no solamente tenemos que comprarles instrumentos, sino que nuestra realidad cotidiana, nuestros comportamientos, sean congruentes con esos valores que queremos transmitirles a nuestros hijos. La institución académica oficial, la enseñanza pública y privada reconocida, también tiene una parte importante para fomentar ese amor hacia la música. Lo que ocurre es que hay una cierta conflictividad, distorsión, no complementabilidad entre lo que es la enseñanza oficial de la música y los estudios que se siguen en los institutos españoles. ¿Se puede imaginar alguien que un pueblo que hable la música maltrate a las personas y a los animales? ¿Que destruya los bosques con incendios provocados? ¿Que excluya e ignore a los otros por su diferencia? Amar a la música no es solamente acumular conocimientos o ser un virtuoso de los instrumentos. Es algo más interior y profundo, como la comunicación, la belleza y la unión, como proclama la denominación de las asociaciones Divisi. Tenemos con nosotros a José Vicente de Sousa, coordinador musical y cultural de Divisi. Buenas tardes, José Vicente.
Hola, buenas tardes, Enrique.
Vamos a abordar un tema apasionante e importante, que es la música. Me gustaría que nos contestaras qué representa para ti la música, qué es la música, cómo forma parte de tu vida.
Es una pregunta difícil de contestar en pocas palabras. Intentaríamos decir que es una forma de vida. Realmente, desde que me levanto hasta que me acuesto, estoy rodeado de música en las diferentes facetas que esta pueda tener, desde educativa, interpretativa, de composición, etcétera, etcétera. Una manera de ser, de vivir.
Me gustaría que antes de que comenzáramos a indagar en otros ámbitos musicales, ¿cómo te introdujiste tú a la música? ¿Cómo fueron tus inicios por esa atracción a algo tan importante y tan bello como es la música?
Curiosamente, era una alternativa a esos al mediodías de colegio de mucho sol, en lo que los papás piensan que para evitar un cansancio, un agotamiento bajo el sol, pues que lo ideal sería hacer alguna actividad extraescolar de las que se ofrecían en el colegio. Y de esa manera, un poco inocente, de acudir a unas clases de lenguaje musical al mediodía durante el tiempo de comedor, fui convirtiendo esta afición en profesión.
Tú eres José Vicente, maestro. ¿Qué formación tienes en la música?
Pues yo soy licenciado en música por guitarra en el Conservatorio de Valencia, profesor de primaria también, especialista en música y en audición y lenguaje, y por la universidad soy licenciado en pedagogía.
Si te parece, nos comentas qué tipo de música te gusta, cuáles son tus músicos preferidos y qué instrumentos son los que más te atraen. Quizás la guitarra sea uno de ellos.
La guitarra y la voz es lo que principalmente han envuelto siempre mi actividad musical. La guitarra como instrumento de estudio y con el que me titulé. Y la voz, en cuanto a que pues desde hace muchísimo tiempo trabajo con grupos corales, desde niños hasta adultos, y creo que es el instrumento más natural y que mayor carga expresiva pueda tener.
Me gustaría, José Vicente, que nos dijeras cómo ha ido evolucionando la historia de la música a través del tiempo.
Pues yo creo que es muy parecida a la evolución humana, es decir, partimos de una situación primitiva, a los ojos actuales bastante interesante desde el punto de vista, digamos que evolutivo, pero no quizás de contenido artístico, ya que la música originalmente pues era una herramienta más de funcionamiento social, y que esto ha ido evolucionando hasta ser un bien de consumo. Actualmente estamos en esta situación, en la situación de un bien de consumo, donde existe un alto porcentaje de la música que se hace, que es para utilización inmediata, con una caducidad en muy pocos días, y otro tipo de música que se hace para apoyar otro tipo de artes, como puede ser el cine, como puede ser la danza, o como puede ser composiciones ya más cultas o más serias, que exigen otro tipo de sensibilidades. Ahora nos encontramos en un momento muy delicado, porque partiendo de ese punto común primitivo en el que todas las músicas partieron, llegando a esta especialización en la que estamos hoy en día, en la que cada país, en cada lugar existe un género musical, estamos entrando con el tema de la globalización en un momento curioso, extraño, en el que Internet, los grandes medios audiovisuales vuelven a homogeneizar un poco todo esto. Ya no existe tanta diferencia entre la música moderna, actual, de la que se hace en China, de la que se puede hacer en Japón, de la que se puede hacer en América, porque tenemos una facilidad tremenda para contagiarnos, para utilizar esa música de otros, Y esto pues puede traer un panorama curioso, donde perdamos cierta independencia, cierto estilo, pero ganemos en una riqueza expresiva aprendida de otras culturas, de otros pueblos.
¿Cómo está la situación de la música aquí en España? Tú sabes que hay dos tipos de música, una es la más vulgar, comercial, superficial, sin demasiado interés, que es la que generalmente se escucha, y otra, la culta, la más académica. ¿Se podría establecer esa diferencia tan radical como a veces se establece? ¿Una música vale y la otra no vale? ¿O todo es música y de alguna forma hay que escuchar un poco de todo?
Yo creo que esa diferencia tan extrema no es aconsejable, porque yo creo que no existe nadie que pueda decir que no ha disfrutado con una música de una comedia musical o de un tema de verano, independientemente de que disfrute en una sala de conciertos escuchando a Beethoven o Stravinsky. La música tiene una riqueza que es su amplitud, y esto nos obliga a respetarla. Eso sí, siempre y cuando no manipule. Es importante que mucha de esta música actual, de la que tú has llamado basura o música de consumo, tiene como un objetivo secundario algo peligroso, que es la manipulación. Eso sí que creo que deberíamos luchar contra este tipo de utilización inadecuada del elemento musical.
En todos los ámbitos y disciplinas hay una serie de falsedades, ideas irracionales, mitos. Concretamente, en el caso de la música, ¿cuáles son ellos?
Creerte, por ejemplo, que no puedes aprender música porque eres mayor. El adulto no tiene la flexibilidad muscular, la capacidad a lo mejor auditiva para un desarrollo inmediato como lo tiene un niño, pero tiene la constancia, tiene el interés y la motivación que muchas veces ese niño carece. Tópicos como, por ejemplo, que hay que empezar a estudiar solfeo para poder tocar un instrumento, todo eso ya ha desaparecido. Hoy en día las metodologías y las didácticas actuales te permiten aprender a tocar instrumentos con muy pocos conocimientos de lenguaje musical.
Antes leía, José Ignacio, una frase de Oscar Wilde que decía: nada que valga la pena se puede enseñar. ¿Qué te parece eso?
Yo creo que los aforismos son un poco como los refranes. Tienen que presidir nuestra vida, pero no obligarla. De alguna manera es cierto que la música es una de las manifestaciones artísticas más grandes que existen, más globalizadoras, más abstractas. Si no hubiera un acercamiento de esa música a todo el mundo, con la posibilidad de aprenderlo, se volvería tan de élite, tan especial, que yo creo que perdería ese encanto que tiene. La música se puede aprender y se debe aprender. Otra cosa es ya el nivel supremo de disfrute al que puede alcanzar un melómano, al que puede alcanzar un instrumentista. Pero el pueblo debe saber música y debe disfrutar. ¿Por qué tiene que disfrutar solamente de un Mozart o de un Bach determinadas personas? Yo creo que está a mano de todos si se les da los elementos adecuados para que eso se entienda.
Algunos expertos consideran que la música es pura matemáticas. ¿Cómo es posible que esos niños y jóvenes que tienen las matemáticas como algo, si no aversivo, rechazable, por la dificultad que supone para ellos comprender, manejarla, relacionarse con las matemáticas, puedan adentrarse a la música si los fundamentos, la base, puede ser la misma?
Pues yo estoy convencido de que sí, que la música es matemática, es exactitud, es precisión, pero que al mismo tiempo la música es literatura, es expresión, es poesía, es bastante completo con respecto a cualquier otra manifestación artística. Las dificultades que pueda tener un niño con las matemáticas, no sé si son atribuibles siempre a la propia matemática o quizás a la manera de presentarla o de admitirla al niño, de los tópicos que hay en las escuelas, pero no me cabe la menor duda que una formación matemática ayuda muchísimo a aprendizaje musical y viceversa, por supuesto. Es decir, es difícil encontrarte un niño que domine las matemáticas y que no sea buen músico y viceversa. Creo que son muy parejas y muy encaminadas.
Me gustaría ahora, si te parece, hablar sobre beneficios que reporta a la persona que interactúa con esta bella arte y si realmente hacemos demasiada referencia, hincapié solamente en los beneficios, puede distorsionar ese aprecio o amor hacia la música, como algunos consideran.
La música realmente, como lenguaje que es, yo creo que tiene un objetivo básico, que es la ayuda a la expresión. A través de la música nos comunicamos. Nos comunicamos al cantar, al tocar un instrumento, al escuchar música. Estamos recibiendo una comunicación. Yo creo que ese es el beneficio mayor que hace la música desde un niño pequeño hasta un adulto. Yo te puedo poner ejemplos curiosos. En el colegio donde yo trabajo, un colegio público, me encanta observar la reacción que tienen los más pequeños al entrar o al salir al colegio, porque lo hacemos con unos segundos de música. Y esa música va cambiando semanalmente, y desde compositores Leroy Anderson hasta Kodály, pasando por Gregoriano, todo tipo de músicas van apareciendo semanalmente. Y es muy curioso ver la reacción espontánea de estos muchachos. Desde sensación de alegría y suben la escalera de una manera, sensación de tristeza, nerviosismo porque la música les altera, miedo a una música, capacidad de pedirles concentración cuando la están escuchando. Son reacciones naturales que indican que esa música toca una fibra interior y produce una reacción. En el caso del adulto es una capacidad de expresión. Muchísimos adultos acuden a nuestro trabajo coral buscando un lugar donde desconectar del trabajo, desconectar de la problemática personal o familiar, y un lugar donde a través de canción, a través de la palabra, a través del compartir con otro compañero, con otra voz, puedan expresar indirectamente una necesidad de comunicación.
Si te parece, hablamos ahora sobre la relación que tiene la música con otras artes, como por ejemplo el canto, el movimiento, la danza, la percusión corporal. ¿Cómo pueden encajar, interactuar, unir prácticamente todos esos mensajes en uno y que el resultado final sea atrayente, bello?
Como Wagner decía, el ejemplo más claro es la ópera. La ópera ha sido la reunión de todas las artes en una, desde música, escenografía, coreografía, dramatización. Realmente la música tiene un poder de empaque con cualquier otro tipo de manifestación artística, por muy actual o moderna que sea, como puede ser el cine. ¿Quién se imagina una película sin esa conexión sonora, sin ese fondo? Y sin embargo, al mismo tiempo, con esa discreción con la que lo hace la música. Porque pregúntale después de ver un estreno a alguien qué tal la música y te dirá que no se ha dado cuenta de que había música y realmente esa música está presente en las escenas. Y sin embargo, cuando la música deja de sonar en una escena, qué vacío tan grande crea en el espectador y en el oyente. Creo que la música es un elemento tanto independiente por su propio valor como necesario para cualquier manifestación artística, sea danza, sea percusión, sea cualquier tipo de expresión.
Los medios de comunicación no solamente informan, sino que crean opinión dentro de la colectividad. ¿Cómo tratan estos medios de comunicación a la música?
Con un interés económico y personal. Es decir, es evidente que todas estas famosas listas de los principales y programas del tipo selección de cantantes para festivales, pues conllevan lógicamente un interés económico, lucrativo, importante. Muchísima de la música disco que hoy en día escuchamos o oímos de grupos o de cantantes realmente no son de ellos, son de gente que desde su pequeña mesa de su habitación vende o entrega o regala a las multinacionales del disco maquetas y que son luego aprovechadas. Eso es lo que es un poco lamentable, esa utilización. Pasa lo mismo con la pintura, pasa lo mismo con muchísimas de otras manifestaciones. El oyente no es tonto y sabe perfectamente distinguir, y de ahí tenemos una función importante los docentes en las escuelas de preparar a nuestros niños para que el día de mañana no compren un coche porque la música de fondo les transmite la capacidad de señorial o de juventud, o que nos vendan a un producto porque se lo han adornado de una manera falsa. Creo que ahí es la función importante, es hacerle ayudar al público a escuchar la música por su valor, no por su entorno.
La televisión, como sabemos todos y todas, tiene un poder de seducción especial ante el espectador. Como el objetivo un poco de esa entrevista es fomentar ese acercamiento, ese amor hacia la música, ¿podrías recomendarnos algún programa musical de televisión que sea especialmente interesante, o bien para introducirse a la música o para tomar más contacto con la música?
Veo muy poca televisión, de lo que me honro además, porque ni tengo tiempo y aparte tampoco emociona mucho. Pero sí que yo capto, sobre todo a los niños, lo que ellos me comentan. Y hay ciertas veces que esa captación es positiva y otras veces que no. Yo sé que hay algunos programas educativos muy dirigidos al público menudo, donde se presenta la orquesta, donde se presentan temas musicales, los niños pueden salir a dirigir, a tocar. Pienso que son programas muy interesantes para la pequeña audiencia porque están hechos con un gran contenido pedagógico y ayudan a acercarte, porque si no, lo que produzcas a veces es un rechazo, ¿no? Hemos comentado ya con alumnos más mayores, cuando utilizando el mando encuentran una ópera en la televisión, ¿cuál es la reacción? Es cambiar a ver si hay otra cosa que pegue más tiros. Cuando realmente has analizado con los niños una ópera, has estudiado el tema, se embelesan con ella y disfrutan de una manera especial. Entonces, ¿por qué no se podría acercar todo ese tipo de contenidos? Son menos comerciales, posiblemente el nivel de audiencia bajara bastante, pero creo que ganaríamos muchísimo en calidad, educación, en cultura.
José Ignacio, te voy a preguntar ahora, ¿por qué características debe tener un músico profesional? ¿Deben ser algo especiales o no?
El músico profesional, el que se dedica a componer, a tocar, lógicamente tiene que tener una cosa que es básica, que es la dedicación absoluta, porque la música necesita esta dedicación. No se puede ser músico después de acabar la carrera y decir, ya soy músico. No, el músico necesita muchísima dedicación, horas de estudio, especialmente si su especialidad es instrumental. Las características principales de adulto ya deben ser la dedicación exclusiva. Y desde niño yo creo que no, yo creo que cualquier niño puede ser potencialmente un gran artista, un gran músico, o por lo menos un gran espectador. Que eso es importante. Y antes lo decías, lo comentabas al principio del programa, que una ciudad o una comunidad como Valencia no llena los auditorios, y eso es preocupante, porque músicos tenemos muchos, pero ¿realmente son músicos completos o son solamente instrumentistas, practicadores de instrumento? Nos falta, creo, una cultura de escucha, una cultura de aceptación, de valoración, y eso lo tenemos que conseguir desde la familia, desde la escuela y desde los centros, o tú has comentado, oficiales o no oficiales, que trabajamos en torno a la educación musical.
Continuamos realizando La Luna Sale a Tiempo, y en la sección Otras Luces estamos hablando sobre la música y la calidad de vida. Para tal motivo tenemos con nosotros esta tarde a José Vicente de Sousa, coordinador musical y cultural de Divisi. José Vicente, si te parece, vamos a indagar un poco en ese ámbito personal de los niños. ¿Qué proceso cognitivo, mental, es el que siguen cuando se trata de la música?
Yo creo que el proceso es el mismo que el del lenguaje. Es decir, el niño aprende a hablar antes que escribir, luego tiene que aprender a cantar, tiene que aprender a manipular instrumentos antes de aprender una escritura musical. Luego el primer paso sería desarrollo de la escucha, ese desarrollo de la expresión musical. Lamentablemente, muchos de los niños nos llegan al colegio sin cantar. Es decir, lamentablemente se ha perdido muchísimo de esas experiencias familiares donde se cantaba para dormir, donde se cantaba en el coche para viajar, donde se cantaba en el comedor unas melodías junto a la mesa o junto al lugar donde se descansa. Los niños no saben cantar, se encuentran con que su voz no está trabajada. Nos cuesta arrancar en ese primer paso. A partir de 6-7 años comenzaríamos el proceso puramente de alfabetización. Es decir, ahí ya entramos cómo se le presenta al niño las primeras letras musicales, el aprender a escribir, a leer música, a sentir el lenguaje escrito de la simbología de origen italiano como algo natural. Y a partir de 9, 10, 11 años ya comenzaríamos un trabajo un poco más concienciado sobre la valoración de música, audiciones, movimiento, escucha, interpretación, instrumentos de todo tipo, desde los más sencillitos y escolares, como esa flauta dulce que vemos muchas veces salir de los colegios, hasta instrumentos de percusión de todo tipo, de la gama ORF, o ya instrumentos de enfoque profesional, como puede ser piano, guitarra, instrumentos de viento, etc. Ideal que llegara a los 11, 12 años con una formación suficiente como para ya poder decidir sobre si me quedo como público o continúo unos estudios ya un poco más profundos.
Cuando te relacionas con los niños y les preguntáis cuál es el motivo fundamental de estudiar música y qué instrumentos prefieren, ¿qué contesta la mayoría?
Hay de todo. Muchos niños acuden a recibir clases de música exclusivamente porque la mamá o el papá necesita ese tiempo para otro tipo de obligaciones. Saben los papás que es bueno que estudien música, no saben por qué. Muchas veces también situaciones personales, a mí me hubiera gustado de pequeño y no me lo hicieron, y por lo tanto, otras veces son los niños los que vienen con las ideas muy claras, muy claras, tienen muy claro qué instrumento coger, no hay forma de moverlos de ahí. Las causas por las cuales tienen las cosas tan claras, pues influencia familiar, influencia de otros amigos o de televisión, o a veces simplemente porque el instrumento les llamó la atención. Realmente es un poco la gama de aficiones que puede llegar, o bien por inducción familiar, porque te ayudan y te introducen, como fue en mi caso claramente, y otras veces porque hay una demanda de sensibilidad propia que te pide tocar ese instrumento y llegar a expresar con él.
Sí que me gustaría ahora que incidiéramos en la enseñanza oficial de la música. ¿Cómo está en España?
Realmente no está bien. Los cambios hacia la LOCSE eran muy interesantes porque prometían desarrollo muy especial del aprendizaje musical, pero la realidad después de estos años no ha sido muy positiva. Nos encontramos con un panorama difícil de mantener y que pienso que va a provocar cambios dentro de poco. Incompatibilidades en la formación, falta de medios, falta de centros, falta de plazas en los conservatorios. Es una situación realmente delicada. El que estudia música hoy en día no lo tiene fácil.
La familia, como os he comentado en un principio, tiene una parte importante en esa formación y amor hacia la música por parte de sus hijos. Pero ¿hasta dónde llega esa responsabilidad, esa ayuda? ¿Cómo deberían ayudar los padres a sus hijos para que tomaran contacto y desarrollaran ese amor a la música?
Creo que tú mismo has dicho antes con la respuesta, naturalizando el hecho musical para que esté incorporado a la dinámica de la vida ordinaria. El niño puede estar jugando en su habitación y puede estar escuchando música perfectamente de fondo, una música controlada y que indirectamente está haciendo una audición no activa, es una audición pasiva, pero que está influyendo en la vida del niño, facilitándole, obsequiándole música, que nos olvidamos muchas veces. veces beneficio de otras artes o de otras manifestaciones como la literatura, llega un cumpleaños y se le regalan libros, me parece correcto, pero ¿por qué no regalar también música para que la puedan escuchar? De alguna manera el asistir a eventos musicales siempre pensando en que vas con niños, lo que no tiene sentido es que atormentes al muchacho a escuchar una sinfonía completa en un concierto de 2 horas, si no está preparado para ello, vale la pena que busques, que analices, que selecciones, qué le vas a poner, dónde lo vas a llevar, cuánto tiempo vas a estar en ese concierto para que no crees una angustia, un cansancio en el niño. Y si naturalizas el hecho musical en tu vida ordinaria, en tu entorno, yo creo que tienes el 90% de posibilidades de que ese niño acepte el hecho musical como una necesidad en su vida.
Me gustaría incidir más en este tema. ¿Qué cosas no deben hacer los padres? Aparte de no atormentarles para introducirlos en la música, para que los padres que nos estén escuchando tengan por lo menos la idea clara de lo que no deben hacer.
No se debe criticar de forma negativa un programa televisivo donde esté en ese momento el hecho musical, permanecer atentos a él, explicar, aunque lo puedas a cambiar luego porque el niño te lo pide, pero explicar un poquito, esto es una ópera, ¿tú qué crees? Fíjate, esto es un concierto, mira los instrumentos. No se debe forzar nunca el aprendizaje de la música como una obligación, no se debe utilizar el aprendizaje de la música del niño como tu tarjeta de visita a los que te acompañan, a los que vienen a casa. Toca para los amiguitos, por favor, toca. Esa sensación puede crear una angustia que no es necesaria, el niño debe tocar por placer, cuando lo desee, para quien desee, valorar los avances, pedirle que sea disciplinado, porque la música exige una disciplina diaria, un trabajo constante, hay que pedirle, hay que exigirle. Muchas veces te encuentras algunos papás que cuando les estás preguntando cómo trabaja el niño en casa, porque esto no está funcionando, no, es que yo no quiero obligarle. Pero esa obligación está mal entendida, porque realmente no estás obligando. Estás obligando a que sea responsable con su obligación, con su hábito. Automáticamente, si se cambia ese chip y se dice, no, tú has querido hacer música, debes trabajar, búscate tu tiempo, tus 10 minutos, vamos a trabajarlos, vamos a buscarlos. Esto es una pescadilla que se muerde la cola. Enseguida el niño comienza a encontrarse a gusto con el piano, a encontrarse a gusto con el instrumento y a avanzar. Se crea un feedback de disfrute y de estudio constante. Si no quieres forzar para no crearle un trauma, estás generando lógicamente la comodidad. Es más cómodo sentarse ante una videoconsola, ante un ordenador o ante una televisión, que repetir un pasaje hasta que tus dedos entiendan lo que está puesto en el papel.
Ya sabemos, José Vicente, lo que se debe hacer y lo que no se debe de hacer. Pero cuando la motivación de ese niño o niña decae por cualquier razón, ¿qué deberían hacer los padres para estimularles?
Yo creo que la comunicación padres, profesores de música y niños debe ser constante. Es decir, cuando se produce una desmotivación hay que analizar las causas, que pueden ser desde un programa inadecuado que se está trabajando, obras que no son correctas, dificultades excesivas, estilos que no le gustan al niño, y hay que jugar un poco a buscar esa motivación, aunque también en muchas ocasiones lo que está fallando es el planteamiento, muchas veces en casa, ese planteamiento de dejar hacer, que haga el niño lo que quiera, yo no lo voy a obligar, entonces es difícil luego conseguir resultados. Bueno, no se trata de obligar, pero sí responsabilizar, igual que debe educarse la alimentación, cómo come, cómo no come, cómo se asea, sus hábitos, debe ser responsable con su obligación con el instrumento, que es un poco lo que cuesta más. El hábito de estudio de un instrumento es lo que más cuesta, y eso es lo que tienen los papás que luchar. Una coordinación exclusiva, profesorado constante, para que en el momento el niño pierde motivación, se estudie y se pongan los remedios motivadores para volver otra vez a ilusionar.
Si te parece, José Vicente, vamos a hablar ya de las asociaciones Divisi. ¿Qué son? ¿Finalidad que tienen?
Divisi principalmente es una excusa para hacer música. Bajo esa palabra nos reunimos semanalmente pues casi 300 personas, entre alumnado, coristas, orquestas, y todos buscamos lo mismo, hacer música desde el punto de vista educativo, artístico y lúdico, principalmente lúdico. No hay una intención profesional, pero tampoco la evitamos, es decir, hemos llegado a plantear retos que posiblemente se podían plantear muchas entidades profesionales, pero siempre sobre una dinámica lúdica. Se hacen intercambios, se hacen viajes musicales, se reciben coros, se participan en festivales, se montan conciertos benéficos, en fin, es una gama muy, muy amplia.
¿Recibís algún tipo de subvenciones públicas?
No muchas, la verdad es que la situación económica de la comunidad y del país no permite, pero sí, hay una subvención como Escuela de Música por parte de Consellería, pequeñas subvenciones de la Diputación para el tema de conciertos de algunos de los grupos.
Me gustaría que nos comentaras ese plan de estudios que tenéis, cuántos ciclos se compone, las asignaturas y qué obligaciones y deberes tiene el alumno que es de División de fuera para participar en ese tipo de actividades.
Como es una escuela de música, nosotros tenemos una vertiente artística, que es la que reúne a los grupos orquestales e instrumentales, y una vertiente didáctica escolar. La parte de escuela atiende pues las necesidades educativas de la gente que lo pide. Todo tipo de instrumentos, formación desde los 3 añitos hasta cualquier edad de cualquier persona adulta que quiera acudir a aprender, preparación para pruebas de acceso a conservatorio, oposiciones, etcétera. Es toda una gama muy amplia, como define la ley, las escuelas de música tienen que ser así, tienen que ser entidades no oficiales, no capacitadas para titular, pero sí dispuestas a fomentar aficiones, a desarrollar ilusión por este tipo de arte. Nuestro currículum es un currículum muy libre, con niños principalmente de 3 etapas, un jardín musical que coge desde los 3 hasta los 5 años, una etapa muy rica donde el niño es una esponja para adquirir sensibilidad hacia ritmos, hacia educación de la voz, etcétera. Una etapa de inicio de la alfabetización de 6-7 años, un grado elemental, un programa muy parecido al que podría tener un centro oficial, porque algunos de nuestros alumnos luego terminan haciendo exámenes para acceder y por tanto hay que seguir un paralelismo. Tenemos la libertad de incorporar otras asignaturas, como puede ser, por ejemplo, la informática musical incorporada a la educación. Y luego tuve una etapa, un plan de trabajo libre, que le llamamos planes personales de estudio, donde ahí tiene cabida cualquier necesidad. Una persona que quiere prepararse armonía porque quiere trabajar la composición o quiere exclusivamente trabajar el instrumento o va a empezar con un violonchelo porque ya es mayor pero tiene su ilusión por el instrumento, pues se le adapta el tiempo, los horarios y los planes de estudio para que pueda desarrollar esa necesidad educativa. Como escuela de música tiene que sobrevivir, la parte que no cubren los organismos oficiales tiene que ser sufragada por el bolsillo individual. Entonces existen diferentes tarifas según horarios, precios. Aquí el problema principal que tenemos es que el aprendizaje de un instrumento, para que sea efectivo, debe ser individual. Entonces el tú a tú es lo que encarece un poco la dinámica de trabajo, pero siempre encuentras posibilidades o das una serie de servicios que hacen cómodo el tipo de alumnado que tenemos.
¿Los títulos que impartís son reconocidos oficialmente?
No, creo que lamentablemente, porque las escuelas de música deberían hacer un papel mucho más importante del que se les ha dado, pero no estamos capacitados para dar títulos oficiales. De hecho, tenemos un diploma elemental nuestro, diploma elemental Divisi, que pretende valorar el esfuerzo y el trabajo realizado y los conocimientos aprendidos en la etapa elemental de música. Además, en especialidades que no tienen muchos centros, como la especialidad de música moderna y de diferentes estilos. Pero son títulos que no están reconocidos y que luego sirven para acceder a través de unas pruebas a centros oficiales. Es decir, la preparación que nosotros desarrollamos pues luego viene muy bien para asumir las dificultades de un conservatorio cuando alguien, algún niño quiere oficializar estos estudios.
¿Y esa asociación cultural en qué consiste y qué actividades realizáis con ella?
Como asociación cultural que es, tiene que una condición básica, que es dedicarse exclusivamente a su fin, a unos objetivos artísticos como están definidos en los estatutos, unas juntas directivas, porque son las entidades que gestionan el funcionamiento de la economía, y las actividades son las educativas propias, incluso la formación de profesores, incluso la edición de material propio. Tenemos varios libros editados a nivel didáctico, la formación de profesores. A nuestro centro acude muchísimo profesorado que quiere imbuirse un poco de la educación que nosotros hemos trabajado en estos años. Y por otro lado tienes las actividades de grupo, que son más lúdicas, más culturales, más sociales, y que son 7 coros diferentes, de diferentes edades, 3 orquestas, y luego pues toda una dinámica paralela, desde conciertos, intercambios, viajes, cursillos, campamentos de verano, revistas de divulgación, página web con una serie de informaciones también complementarias. Todo aquello que tenga algún tipo de vínculo o conexión con la música, nosotros lo asumimos.
¿Tenéis vinculaciones con otras instituciones, organizaciones, entidades?
Sí, somos miembros de entidades mayores como la Federación de Sociedades Musicales de la Comunidad Valenciana, o la Federación de Folclore de la Comunidad Valenciana, o la Federación de Coros de la Comunidad Valenciana. Somos miembros, incluso miembro fundador de la Federación de Coros. Nosotros fuimos los promotores un poco de esa idea, esa necesidad de crear una macroasociación que uniera la dinámica coral de toda la Comunidad Valenciana. Y ahí tenemos la prueba. Hoy en día FECOCOVA, que es la Federación de Coros de la Comunidad Valenciana, es una de las entidades que agrupa casi a 150, creo que son, coros de toda la comunidad valenciana.
Si te parece, podemos dar alguna dirección, teléfono, página web, correo electrónico.
Pues mira, estamos en www.divisi.es, que es la página nuestra, nuestro portal educativo, informativo, cultural, donde quien lo desee podrá conocer quién somos, cómo somos y qué hacemos. Y estamos en Campanar, en este barrio que está metido milagrosamente en medio de la urbe, en la calle Doctor Calatayud Vallá, número 2 bajo. Ahí tenemos una casita de música pequeña para hacer sonar cualquier tipo de partitura.
Ya como colofón a la entrevista, ¿quieres añadir alguna cosa más? Y sobre todo, un mensaje dirigido a nuestra audiencia para que se vinculen más, porque siempre se puede mejorar la situación, a esta bella arte que es la música.
Pues yo creo que la música no puede hacer malo a nadie. Eso yo creo que es el elemento básico e importante por la cual deberíamos hacer música todos. La sensibilidad con la que un músico se desenvuelve en su entorno, yo creo que es la marca, la aspiración que deberíamos tener con nuestros hijos. Tenemos que hacer que todos nuestros hijos sean capaces de sentarse ante un músico y escucharle o hacer música. Es un poco la promesa que yo lanzo de aquí. Estamos abiertos y nuestra casa puede ayudar a quien lo desee.
Gracias, José Vicente de Sousa, por tu intervención. Recuerdo que es coordinador musical y cultural de Divisi. Esperemos que esta charla que hemos tenido con José Vicente pues haya ayudado, si no a entender más la música, sí de alguna manera a plantearos la posibilidad de que vuestros hijos y vuestras hijas puedan introducirse en esta bella arte. Gracias y un saludo.
Gracias a ti, Enrique.
Finalizaremos la edición con despedida en verso. Paula Bou, corresponsal de La Luna Salía Tiempo Radio en Berlín, escritora y pintora, nos introducirá a la poesía de un periodista castellano comprometido con la cultura, el arte y el medio ambiente, que escribe cuentos infantiles y poesía.
Cada vez se pregunta si hay un después. Se preocupa de lavarse solo una vez. Al mes, al mes, al mes. Se ha dejado su tarjeta de presentación.
Rafa Ruiz, periodista nacido en un pueblo de Burgos. Trabajó durante 10 años para el periódico El País y realizaba columnas para El País Semanal. Actualmente está libre de todas esas ataduras editoriales y se dedica a trabajar en la revista cultural El Asombrario, así como en la Galería Madrileña de Arte Emergente, Madismad. Su primer poemario ha sido publicado como un cocido lento, y es que ha estado trabajando y escribiendo en él a lo largo de 20 años. Hierba, el poemario de Rafa Ruiz, nos recuerda al canto de Whitman y nos invita a contemplar pausadamente la naturaleza que nos rodea. Hierba, que cambia con nuestros sentimientos, los colores y cómo los miramos. Nos habla de los encuentros y de los desencuentros que conllevan, una poesía escrita despacio, pero con buena puntería, con buena letra, que nos invita también a vivir de una manera más pausada. Yo personalmente engullí este poemario Hierba mientras viajaba en el metro de la ciudad. Consiguió absorberme con sus poemas y consiguió elevarme del asiento, olvidarme de mi ajetreo. Por ello me alegra leer en una entrevista al mismo Rafa Ruiz que él considera que es posible leer poesía en el metro, aún rodeado de gente, y abstraerse con ella. Rafa también nos desvela a los poetas que le han influenciado. Además de Whitman, está Miguel Hernández, Juan Ramón Jiménez, Machado, Mujica. Todos ellos tienen en común un lenguaje sencillo, asequible, fuera de las palabras retorcidas, con esa frescura que nos da la hierba. Decidimos cubrirnos de frío. No lo hablamos. Decidimos cubrirnos de frío. No nos dijimos nada. Tanto tiempo juntos. debatiendo sobre tanto, y a la hora de la verdad nos faltaron las palabras para expresarnos, para hablar de nosotros, de uno en uno y de los dos juntos, para intentar comprender al otro, palabras aunque solo hubieran servido para defendernos, para justificarnos, incluso para insultarnos, pero no hubo nada. No las encontramos, ni las quisimos buscar. Nadie las puso en nuestro envejecido engranaje, y no hicimos ningún esfuerzo para traerlas o por inventarlas. No nos dimos ninguna explicación. Primero dejamos de soñar juntos, después de planear, después de abrazarnos, después de besarnos, después de decirnos te amo, te quiero, te necesito, te requiero. Cosas así, ya dichas por costumbre, pero dichas. Después de soltarnos tonterías cariñosas, después de enviarnos muñecos graciosos por el móvil, después de mirarnos, después tú, seguro, hasta de recordarme, y yo me voy muriendo de pena, sin haberte dicho siquiera adiós, sin haberte dicho siquiera, con todo el conocimiento y el dolor de lo que se acaba, el último, te quiero, voy abarcando, aprendiendo territorio y perdiendo, olvidando piel.
Siempre se hace el cara dura en cuanto hay ocasión, sin razón, sin razón, sin razón, solo así obtiene el premio de consolación. Y los lunes se levanta a partir de las dos, con el sol, qué calor, yeah, yeah.
La Luna Sale a Tiempo Radio en la onda de una educación paterno-filial con valores, compromiso y congruencia. Nuestros hijos e hijas tienen derecho a un aprendizaje en el vivir y a una ciudadanía responsable. Gracias una semana más por tu atención. Se despide Enrique Tebar en nombre del gran equipo de La Luna Sale a Tiempo Radio.
Si deseas volver a escuchar o descargar los podcasts de La Luna Sale a Tiempo Radio o alguno de sus espacios, conecta con la página de la Unión de Radios Libres y Comunitarias de Madrid, www.audio.urcm.net.